¿Se escucha al final? Bueno, vamos a comenzar un acto que para nosotros es muy gratificante, que es la presentación de la red Historia Debate y las actas del, bueno, del último poema, de los encuentros que organizaron en la Universidad de Santiago. Y para nosotros es una satisfacción este hermanamiento, diríamos, que se presenten estas actas en el marco del seminario que estamos celebrando, organizado por la Asociación de Historia Actual, porque a la vista de nuestras trayectorias y de los contactos que ya hemos ido realizando, pues creo que tenemos un futuro común también. Y sin más, porque yo no sé de qué tiene que hablar, le paso la palabra a mi amigo Alejandro Estrella para que inicie esta ronda de intervención.
Muchas gracias a todos. Bueno, yo destacaría sobre todo que Historia Debate pues debe ser considerado como un proyecto internacional ambicioso y consolidado, dada ya su dilatada historia. Junto con las actas que hoy se presentan, destacaría fundamentalmente el segundo congreso internacional de las que estas son fruto, la página web en la que se mantiene viva la comunicación y los debates entre gran número de profesionales, la encuesta internacional sobre el estado de la historia, y finalmente el manifiesto de debate publicado en la red por el grupo Manifiesto. Todos estos frentes tienen en común el contexto en el que surgen, su naturaleza y los objetivos que se plantean, aspectos todos ellos que creo contribuyen a dar ese carácter de proyecto colectivo. Efectivamente, Historia Debate nace en un contexto de transición histórica y, como no podía ser de otro modo, en un contexto de transición historiográfica, que lleva a un grupo de especialistas a reflexionar sobre la disciplina y a preguntarse cómo contribuir a la configuración de un paradigma común. Es decir, no solo se pretende saber lo que hacemos, sino qué queremos y cómo conseguirlo. Evidentemente, cada uno de los frentes antes señalados privilegian algún aspecto sobre otro, pero creo que todos convergen hacia esa vocación de proyecto historiográfico de la que goza Historia Debate, por lo que me gustaría señalar algunas particularidades de cada uno de ellos. Pero bueno, viendo que Giordano Bruno llevaba razón cuando decía que el tiempo de todo y de todo lugar, pues voy a hacer bastante, voy a cortar un poco la intervención que me he preparado. Por ejemplo, con respecto al Congreso, destacaría como características fundamentales, por ejemplo, los 286 resúmenes de intervenciones que están recogidos en el libro de Astra, lo que pone en manifiesto las dimensiones del Congreso. Luego también, para ir al segundo Congreso, mediante el canal de chat se realizó el primer Congreso Virtual de Historia de Debate, otro punto también que creo que es importante, ¿no? Y sobre todo me gustaría destacar la importancia del Congreso Invisible, el intercambio entre bastidores de impresiones entre sesión y sesión y al finalizar las mismas, basado en contacto humano, imposible de reproducir en formato digital o papel, e igualmente fructífero, lo que pretende por mi parte un acicate para invitar a los presentes al próximo Congreso en el 2004. Bueno, como he señalado, fruto de este segundo Congreso fueron las actas que hoy se presentan en esta casa. Si bien en este compendio se deja sentir el peso de los problemas teóricos y metodológicos, creo no obstante que la particularidad de la que goza es fundamentalmente haber realizado un diagnóstico de la disciplina desde la triple perspectiva del saber, la memoria y el poder, que según posiciones pragmatistas puede considerarse como las dimensiones que definen el oficio del historiador. Creo que estos tomos de acta del segundo congreso son una cita inevitable para el historiador interesado en un tema de carácter teórico, así como una inestimable ayuda para el historiador más empírico, si realmente somos partidarios de una mayor implicación entre ambos tipos de intersección. Por otro lado, antes de que se iniciara el segundo congreso, se difundió una encuesta a nivel internacional sobre el estado de la historia que constituye un ambicioso proyecto de investigación al amparo de este siglo del Instituto de Estudios Gallegos para el Sarmiento. Destacaría sobre todo que es ambicioso no solo por la naturaleza de la encuesta, 89 cuestiones referentes a temas muy diversos que cualquier historiador que la haya hecho se ha dado cuenta de cómo le obliga a pensar sobre desde la posición de la que escribe la historia. Además, también creo que es importante en el sentido de que esta es elaborada entre el primero y el segundo congreso, y entonces puede resultar como dar una imagen de las inquietudes que a lo largo de los 90 las guían en la disciplina. Aparte también, sus dimensiones se ponen de manifiesto con el hecho que fue remitida a más de 30.000 historiadores. Luego, la página web también, simplemente, bueno, ahí se recoge todo lo que tiene la historia de debate y su actualización, y invitar a los que presenta que no son periódicamente las filas del enorme número de visitantes que colaboran a la hora de mantener vivo la historia de debate, a la vez que se benefician de las ventajas que ofrece un espacio en las redes de semejante característica. Los congresos, las actas, la encuesta internacional y el foro constante que supone la página web han permitido a los integrantes de historia de debate elaborar un serio diagnóstico de la disciplina en este caso del siglo. El contrastar este diagnóstico con las aspiraciones e inquietudes del grupo ha hecho posible la elaboración de un manifiesto que supone la plasmación más diáfana de los objetivos concretos y la de los proyectos de historia de debate. El grupo Manifiesto ha recogido en el texto 18 propuestas agrupadas en 4 apartados. metodología y historiografía de gay sociedad. Evidentemente no voy a hacer aquí una relación de todas las propuestas, pero sí me gustaría destacar lo que creo que es su característica principal. Consciente del periodo de transición que estamos viviendo y que comenzó con la puesta en cuarentena de certezas fuertemente arraigadas, el manifiesto apuesta por la innovación sin dejar de lado los aspectos positivos de las tradiciones heredadas. La necesidad de elaborar una ciencia con sujeto, la innovación en métodos y temas, el interés por una historiografía global y la importancia reciente de una historiografía digital corresponderían al primer apartado. Recuperar el espíritu de escuela, luchar contra la fragmentación de la disciplina, recuperar el compromiso social y historiográfico del historiador, o acrecentar la interdisciplinaridad de las ciencias sociales y naturales corresponderían al segundo. En definitiva, el manifiesto Historia de la Debate apuesta por pensar la historia y la historiografía con el fin de participar en el cambio de paradigma impulso, así como en el acontecer efectivo de la historia mediante propuestas concretas. Para concluir, sí, ya creo poder afirmar que la variedad de frentes que aborda Historia de Debate, de los que aquí está haciendo el repaso, asegura la viabilidad del proyecto común, plasmado en un manifiesto y latente en todas las actividades llevadas a cabo. Sin lugar a dudas, una sociedad calificada en diversos ámbitos, como sociedad en red o de la información, no puede dejar de considerarse el camino buscado hasta aquí por Historia de Debate como un verdadero éxito de adecuación al tiempo. En este sentido, Historia de Debate actúa no solo como medio de diagnóstico, sino como un verdadero plan de acción. Un proyecto que ha contribuido a crear una red en la que el conocimiento en torno a la historia fluye y crea nuevos espacios de reflexión e intercambio. Esperemos que este proyecto colectivo se extienda mediante la ampliación de esta red y el establecimiento de futuros contactos con otras redes, de manera que en un contexto de transición como el que estamos viviendo, podamos disponer de lo que podría llamarse una red de redes de la historia, que nos ayude a pensar nuestro mundo y nuestra disciplina cada vez con su transformación. Creo firmemente que este trabajo es necesario, no solo porque, como afirma el manifiesto Historia de Debate, la versión histórica no es más allá del trabajo individual, sino que se construye en el ambiente colectivo mediante debate y consenso. No solo porque una sociedad que evalúa su propia historia queda atrapada en una tormenta presentista que oculta su capacidad crítica y su autonomía. Creo que es necesario porque, en palabras de un profesor que pude tener en esta casa, y a su vez para pasar a la cuenta, la historia también es un arma cargada de estudio.
Muchas gracias, Alejandro.
Ahora le paso la palabra a Marcos Correa.
Segundo, lo que podríamos denominar las relaciones exteriores de la historia, su relación con el mundo. Aun cuando la implicación entre ambos es tan absoluta que más bien deberíamos de hablar de fusión, me interesa centrarme en el segundo, dado que mi dedicación docente está orientada hacia la didáctica de la historia. Permítame reflexionar brevemente sobre esta parcela, la didáctica, la enseñanza de la historia. ¿Para qué enseñar historia? ¿Qué sentido tiene enseñar historia? Si la historia tiene alguna virtud que justifique su enseñanza, con carácter universal, obligatorio, esta ha de encontrarse en su capacidad para influir en nuestra vida de forma efectiva. Conste que no he dicho para explicar nuestro pasado, porque ¿para qué explicar el pasado si ya es pasado? Pensarán mucha gente y sobre todo muchos alumnos de secundaria y aún de universidad. Es decir, es algo inamovible, estático, muerto. Es su importancia de cara al presente, para situarnos ante nuestra realidad, es decir, tomar partido social, política y moralmente y actuar en consecuencia lo que ha de importar. En definitiva, preguntarse por la oportunidad de la enseñanza de la historia significa preguntarse por la función sociopolítica de la historia. Según se responda entonces a la cuestión sobre esa función, se responde a los interrogantes sobre qué, cómo y por qué estudiar historia o enseñar. Mi particular opinión es que el manifiesto Historia Debate incide de manera especial en esta forma práctica de entender la historia y su función. Y lo hace de manera coherente, consistente, como intentaré demostrar. Lo primero a remarcar es la reivindicación explícita que se hace de la función ética y el compromiso social del historiador. La propuesta 15 dice, el primer compromiso político de los historiadores debería ser reivindicar ante la sociedad y el poder la función ética de la historia. La 16 está explícitamente dedicada al compromiso, mientras que la 17 nos recuerda que el historiador no puede escribir al margen del tiempo vivido. Pero, ¿en qué ha de consistir ese compromiso? ¿Cómo se realiza desde la ciencia histórica? Lo primero, cito, consiste en combatir desde la verdad que conocemos aquellos mitos que manipulan la historia y fomentan el racismo, la intolerancia y la explotación de clase, género, etnia. Los mitos, es decir, los supuestos que justifican cualquier exclusión. Pero no solo son mitos las manipulaciones que fundan el binomio identidad-otredad, nosotros, los otros, también podemos leer. La historia profesional ha de combatir aquellas concepciones provincianas y neoliberales que todavía pretenden confrontar técnica con cultura, economía con sociedad, presente con pasado, pasado con futuro. Porque la separación entre pasado, presente y futuro también es de naturaleza mítica. De esta escisión a priorística nace la falsa certeza de que nuestra actualidad y realidad particular implica una superioridad respecto a todo otro. De ahí su llamada de atención hacia el fin de las filosofías finalistas de la historia. Esto es, la idea de que existe una finalidad, una dirección teleológica hacia la que indefectiblemente avanzamos. Filosofías finalistas que no han de entenderse referidas únicamente al delimitamiento de un fin histórico predeterminado, sino al falaz convencimiento de que el camino recorrido que nos ha traído hasta aquí era necesario, el mejor y correcto, entendido a la manera occidental y capitalista. Y por tanto solo cabe perseverar y profundizar en él. Por eso, y frente a este desdibujamiento de un progreso cierto, lineal, indubitable, es sin embargo imprescindible, hoy quizás más que nunca, hoy, encajonados entre, por un lado, el relativismo, sea autoafirmador y lepeniano o blandamente pseudodemocrático y defensor de cualquier particularismo, y por otro lado, el imperialismo de la globalización economicista, es necesario, digo, insistir en la defensa de la universalidad humana y la extensión general e irrestricta de lo que consideramos valores básicos: educación y salud, justicia e igualdad, paz y democracia. Eso viene en la propuesta 16, configurando de esta manera lo que los autores han dado en denominar una nueva ilustración, que se fundamenta en el conocimiento, el saber que nos hace libres, la nueva erudición de la segunda propuesta. De esta forma, concebida así la historia, tal y como yo entiendo este manifiesto de historia-debate, la practicidad de nuestra ciencia se hace evidente. Ella es la que nos muestra la realidad del pasado del que procedemos y cuyas decisiones y determinaciones, las del pasado, siguen hoy condicionándonos. Y solo su conocimiento, el conocimiento real y desprejuiciado, es decir, científico, del mismo, nos coloca ante nuestra auténtica realidad actual, libres de mitos, mistificaciones y justificaciones del statu quo, ilustrándonos y permitiéndonos pensar, como quería Kant, por nosotros mismos, libres del peso de la tradición y de la guía de interesados tutores. De esta forma, el conocimiento histórico se transforma en algo vivo y actual, en algo, en palabras de Nietzsche, útil para la vida. El manifiesto de historia-debate, en definitiva, argumenta y defiende, desde el compromiso ético, social y político, la necesidad de la historia, y por ello, de su enseñanza y su conocimiento, para construir el futuro y poder ser, vivir libres. Muchas gracias por su atención.
Ahora le pasamos la palabra a un compañero que ha atravesado el Atlántico para estar aquí con nosotros, Ángel Soto Gamboa.
Tradicionalmente, el análisis del presente se tiene por cosa propia de la ciencia social, marginando a la historia porque es pasado. Sin embargo, lo histórico es una dimensión ineludible de lo existente y no solo de lo que ha existido. Fue Febre quien sentenció, y ustedes lo recordarán, para hacer historia, volver la espalda resueltamente al pasado. Vivir primero, mezclados con la vida. En la actualidad hay coyunturas que no son ajenas a la historiografía ni a los historiadores. Este busca sortear el escollo de la ideología, pero está inmerso en un mundo concreto, en sus entramados socioeconómicos, políticos, estructuras, ideas, creencias, en un mundo en movimiento que a veces se presenta convulsionado. Así, la construcción histórica está en íntima relación con los problemas e interrogantes de la sociedad en que el historiador vive. Frases como "la historia hija de su tiempo" nos recuerdan que ésta no se alimenta de sí misma, sino de la sociedad en que está inserta. Por tanto, los historiadores han de reflejar las preocupaciones cambiantes de las diversas sociedades en sus distintos momentos. Nuevas e inéditas realidades sociales lo dotan de interrogantes y una sensibilidad que le permita, en el estudio del pasado, descubrir y dirigir su atención sobre hechos hasta entonces descuidados. Preguntamos desde nuestro presente al pasado. Cada generación estudia la historia desde sus particulares preocupaciones. Vivimos un presente lleno de sorpresas, y a pesar que muchos tratan de controlar y aún de proyectar el futuro, este resulta inquietante. ¿Qué ocurre, mientras tanto, con el pasado, incluso con el más reciente? Se arrincona, se olvida. Y es quizás esta renuncia a la memoria donde está posiblemente el riesgo con el que la situación y el clima cultural actual envuelven a la sociedad. El pasado se aleja deprisa, mientras una cultura de la imagen selecciona las informaciones que obligan a formas de homogeneización que no cuadran con la trayectoria cultural de los hombres y pueblos que los identifican y acogen, y de ahí la necesidad de un pasado que ilumine el presente. La auténtica justificación de la historia no es inmortalizar a unos cuantos arcanos. Forma parte del modo en que los vivos se explican su propio lugar y su propio cometido en el mundo. Nos ayuda a ver dónde estamos, dónde queremos ir. Por tanto, la invitación que yo veo en Historia Debate me parece es buscar una explicación del presente históricamente, explorando las raíces evolutivas de la realidad actual. Sabemos que los historiadores somos un tanto reacios, no solo a escribir la historia a veces de su propio tiempo, sino que a participar en el debate público en ciertos temas de actualidad. Sin embargo, y teniendo en mente el debate de ayer en la tarde en esta sala, seminario como en el que hemos participado, me hacen mirar con optimismo el papel del historiador comprometido con su presente, sobre todo si miramos a las generaciones más jóvenes, especialmente estudiantes, y aquí en este seminario han participado muchos, quienes ya lo han asumido. El desafío ahora es a que la opinión pública entienda este rol del historiador, cuestión que no es nueva, pero que hoy se hace imprescindible. E insisto, el manifiesto de Historia Debate, como las actas de del segundo congreso, creo que son un gran paso para pensar sobre una historia del tiempo presente que busca describir de un modo histórico los procesos sociales en los que nosotros mismos y no nuestros antepasados nos hayamos inmersos, buscando una explicación histórica del presente, explorando en las raíces de su realidad actual. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ángel. Ahora le paso la palabra a nuestro compañero Francisco.
Bien, buenas tardes a todos. Antes de nada, quería agradecer a los organizadores del Congreso el haber dado acogida a la presentación de las actas de Historia Debate en el seno de esta iniciativa. Quería también dar un cierto testimonio personal de lo que ha representado personalmente la iniciativa de Historia Debate cursada a lo largo de todos estos años, y es que en lo que me concierne puedo decir que Historia Debate ha sido para mí una verdadera escuela, una licenciatura de 8 años, y por eso no puedo dejar de agradecer a Carlos Barros el haberme en cierto modo becado para ayudar a constituir esta iniciativa, que no se reduce solo a las actas que ahora se presentan, sino también a la organización del Congreso, a las listas de discusión, a la presencia en la red, a los seminarios organizados, en fin, una multitud de tareas que, sin solución de continuidad, se han ido acometiendo a lo largo de estos últimos 8 años. Por otra parte, y sin entrar a glosar los contenidos concretos del Congreso y de estas actas que ya mis compañeros han avanzado en buena medida, a mí me gustaría destacar 2 aspectos de la empresa de Historia Debate, como empresa historiográfica. Por una parte, su alcance internacional. Se puede decir que el grupo de Historia Debate y el conjunto de actividades que conforman Historia Debate le dan acta del hecho, del factum, de la descentralización de la historiografía en nuestro tiempo y de la constitución de una comunidad científica transnacional de historiadores. Y esto intentándose dotar de las tecnologías electrónicas o digitales más avanzadas. Por eso quizás la instancia más concreta y más material de Historia Debate hoy es virtual, hoy se encuentra en la red. Tiene una materialidad electrónica, por decirlo así. Y el segundo aspecto que me gustaría destacar en la iniciativa de Historia Debate es la exigencia de reflexividad como forma de conquistar la autonomía en la profesión del historiador. Solo a través del conocimiento reflexivo de ese impensado, de ese inconsciente, no solo teórico, sino también político y social, que gobierna el quehacer de los historiadores, es posible una historiografía autónoma, una historiografía con voz y autoridad propias. Una historiografía que no se convierta en divertimento o en una máquina de conmemorar eventos, es decir, o bien en un elemento decorativo de los medios de comunicación, o bien en un instrumento de legitimación de los gobiernos nacionales o regionales. Solo si el historiador, y en esto hay un empeño importante en Historia de Arte, se dota de un alto grado de exigencia científica, elevando el listón para entrar en el campo, y también se dota a sí mismo de un ejercicio reflexivo, solo si es capaz de practicar lo que Pierre Bourdieu llamaba un socioanálisis sobre sí mismo, podrá convertirse en el intelectual crítico que parecen excluir estos tiempos, en cierto modo, recios y sombríos, donde solo parece haber sitio para los fast thinkers, para los pensadores rápidos. Solo de este modo se podría convertir la historia en lo que entiendo, y pienso que Historia del Arte comparte esta misma perspectiva, en lo que entiendo que debe ser, en un servicio público. En esta dirección, Historia del Arte se ha empeñado siempre en que los historiadores no se dejen seducir por las sirenas del éxito mediático, que no sean cómplices tampoco del movimiento que los convierte en un lujo innecesario, en un complemento en el sentido en que en la alta costura se habla de complementos, en un complemento de la industria del entertainment. Lo que ha defendido y defiende la empresa de Historia del Arte es una historiografía que cumpla con su cometido de servicio público necesario, pues la historia científica es eso, una conquista de la civilización y del civismo, como la salud o como la educación públicas, ni más ni menos. Por eso tenemos que luchar, y lo seguiremos haciendo desde Historia del Arte, a escala internacional, contra las tendencias que parecen apuntar al desmantelamiento de este servicio, así como de otros servicios públicos, de interés universal. Muchas gracias.
Bien, por último me toca presentar a Carlos Barros, a quien he conocido personalmente aquí, gracias a estas reuniones que estamos teniendo. Y bueno, creo que presentarlo sería una osadía, puesto que la mayoría de todos los que aquí lo conocéis sobradamente. Es un poco más pequeño en persona que la página web, pero ya sabes que las páginas web siempre tienen una tendencia subjetiva. Y para que os hagáis una idea de un poco de la persona que aquí tenemos, solo una anécdota muy breve. Cuando yo hice la comunión ya estaba luchando por estas ideas.
Muchas gracias, en primer lugar, a los compañeros que me han precedido, ¿no? El hecho de que trabajemos más en internet que en contactos personales es consecuencia de que pertenecemos a áreas muy distintas. Aquí pues yo soy medievalista, el colega trabaja en una facultad de comunicación social, contemporaneista, filosofía de la historia, historia actual, historia de la educación, y así hasta completar todo el cuadro de especialidades y de temáticas cronológicas, tanto en Europa como en América. Cada vez que me piden que hable de Historia del Arte, insisto que es mucho más útil el que hable un colectivo de colegas que trabajan en la red o forman parte del grupo Manifiesto, porque todos aprendemos, yo en primer lugar. Estamos aquí además porque a la hora de las anécdotas Julio nos ha contado lo que me dijo cuando nos conocimos virtualmente, digitalmente, y es que él llega a un lugar de Argentina, Bahía Blanca, que pertenece a la provincia de Buenos Aires, que está relativamente lejos, y empieza a dar una opinión como embajador de la geografía española, y inmediatamente le dicen, oye, aquí han estado un gallego ya, diciendo lo mismo que acabas de decir tú. Se quedó muy sorprendido, y aquí estamos, hemos seguido caminos paralelos, y pienso, como dice él, que tenemos un futuro común, porque creo que la historiografía española, y en general las historiografías latinas, tienen un espacio muy importante que ocupar en la historiografía internacional. En diciembre de 1995, en un congreso en Zaragoza que se llamó La historia en el horizonte del año 2000, que a mí me tocó clausurar, insistía, supongo que ante el escepticismo de más de uno, de que la historiografía española podía jugar un papel internacional que no había sido posible en los 100 años anteriores. Y creo que nosotros hemos hecho los deberes. Creo que en estos últimos 8 años hemos sido capaces, desde Santiago de Compostela, desde la Universidad de Cádiz, de Zaragoza, de Las Palmas, etc., un equipo español, organizar una red internacional que en este momento cubre más de 50 países, con 2 listas de correo electrónico, uno de debate historiográfico en general de 1.225 colegas y la otra de historia inmediata con 245 colegas, también un número elevado de países, ¿no? Y eso ha sido posible, y ha sido posible que este seminario internacional de patrimonio común y la red historia actual también sea una iniciativa española con eco internacional, lo cual pasa en primer lugar naturalmente por América Latina, porque el mundo ha cambiado en el sentido que se está produciendo una globalización alternativa que permite lo que ya explicó Paco Vázquez, es decir, que se pueda tener iniciativas historiográficas desde países que en el siglo pasado han sido dependientes de historiografías de países teóricamente y en la práctica más adelantados en lo político, en lo económico y lo cultural. Esto hoy ya no es así. Y hoy ya nosotros podemos decir algo en una historiografía mundial globalizada donde hay espacio para las iniciativas historiográficas, porque la crisis de los paradigmas del siglo pasado está dejando un enorme vacío que urge llenar. Nosotros, insisto, creo que estamos cumpliendo la parte que nos corresponde con el esfuerzo de muchos colegas. Vamos a cumplir ya el año próximo el 10º aniversario de Historia Debate. Una colega que está entre el público me decía que ella asistió al primer congreso en 1993 y que a mí es que esto me parece ya antiquísimo, ¿no? Porque la historiografía y la historia ha evolucionado mucho desde 1993. Nosotros hemos trabajado muy intensamente, sobre todo en los 3 últimos años, 1999, 2000 y 2001, porque en Internet hemos estado en contacto diariamente mediante debates, traspasando información de un país a otro, de una universidad a otra, a lo largo de todo el mundo, sintiéndonos una comunidad virtual pero real, académica, y adelantándonos a otras disciplinas que todavía empiezan ahora a organizar por el medio digital redes temáticas internacionales. Nos hemos beneficiado también, naturalmente, del auge del castellano en Internet y fuera de Internet y en otros países como Estados Unidos, que no son en sí latinos, pero que tienen una importante presencia latina en las universidades. De hecho, los 3 pies en este momento de Historia del Arte como proyecto colectivo académico internacional son España, América Latina y los colegas latinos de las universidades norteamericanas. A mí me gusta decir que necesitamos 10 años más para este paradigma de información que tantos estamos tratando de construir llegue a buen término, entre otras cosas porque no tenemos ninguna verdad absoluta y porque, como yo he dicho ya en alguno de los debates de este seminario, estamos como aquel que atraviesa un río poniendo una piedra y con el pie en alto tratando de buscar otra para ponerla en el lugar que permita dar otro paso hacia adelante, y así hemos ido avanzando. Tenemos en este momento un marco historiográfico común que ha costado mucho trabajo llegar a él. Todos sabemos que trabajando en departamentos, en áreas de conocimiento, en universidades, es muy difícil que coincidamos en algo como para trabajar juntos fuera del despacho.